Pito Jara.
Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Venga, venga,
cuida con la criatura. Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este martes, primero de agosto de 2017, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el concejal de Valparaíso, economista Iván Buscovich, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, concejal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Saludos a nuestro Radio Escucha.
Igualmente, concejal, ¿cómo están los vecinos ahí en la quinta región, en Valparaíso?
Con alto frío, pues, como todo, me imagino, toda la zona central del país.
Claro.
Ha estado bien azotada por el frío estos últimos días.
Ya, ya. Oye, en general, bien ahí el...
Todo bien, sí.
Ya, oiga, pero el que no está bien ahí, el alcalde, o el exalcalde, mejor dicho, el alcalde de la UDI, Castro, Jorge, era, Jorge, ¿no? El nombre...
Sí, efectivamente.
Oiga, ¿sabe por qué le pregunto? Porque la Contraloría Regional, en su informe final, puso sobre la grave deficiencia en los ingresos recibidos y los gastos ejecutados en el municipio durante los años 2015 al 2017, un poco antes que él se fuera, ¿no? Del alcalde Castro, bueno, dijo por ahí en algunos medios de prensa que asumía su responsabilidad política, pero ahí hay también mejor responsabilidad penal. ¿Usted también ha estado detrás de este tema?
Sí, ha
hecho ahí algunas apreciaciones, querella, en fin, denuncia. ¿Qué tan importante o cómo se observa esto después de la Contraloría Regional se emitió este informe?
Lo que pasa es que la responsabilidad administrativa, dado el sistema que tenemos hoy día, sirve hasta 5 meses después, hasta 6 meses después que tú dejas los cargos.
Yeah.
Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, esto ya llegó tarde. Y Castro, desde ese punto de vista, está salvado. Y desde el punto de vista estrictamente penal, o sea, de lo que se le va a checar a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que haga las investigaciones, efectivamente eso va a llevar o va a conllevar que efectivamente se hagan investigaciones, pero los delitos son adjudicables a las personas que hicieron las tareas. Y en este caso, quienes hayan intentado hacer todas estas cosas que han aparecido en la prensa, los sobreprecios, el pago de productos que no estaban, incorporar unos productos en unos vehículos, en unas pólizas de seguro que no correspondían, etcétera, etcétera. Todo eso se puede buscar a los culpables, pero Castro va a quedar seguramente salvado porque van a, como siempre, se va a cortar el hilo por la parte más delgada y por tanto los funcionarios de rango más inferiores que están en estas responsabilidades van a responder y no la cabeza porque ya no lo alcanza. Esto yo lo advertí en el primer consejo que hubo con el nuevo alcalde y le dije, hagamos una auditoría con empresas privadas para que podamos rápidamente obtener información que nos permita hacer valer esta responsabilidad. No, me dijeron, mejor lo vamos a hacer con la Contraloría. La Contraloría se demoró lo que se demoró y llegó fuera de plazo. Entonces, de verdad siento que además se ha hecho una gran alaraca y seguramente esto va a pasar a funcionarios menores que van a tener que responder por la responsabilidad de las cosas que se cometieron.
Uh-huh. Oiga, pero este fuera de plazo son 3 meses, no más, ¿no? O sea,
no, pues, ¿cuánto? Si es que, parece usted que esto podría haber sido hasta mayo de este año.
Ah, hasta mayo.
acuérdense que por ley está obligado a dejar un mes, en caso de ser candidato tenía que dejar un mes antes la candidatura.
Correcto, verdad.
Entonces ahí se le completan los 6 meses, o sea, desde noviembre del año pasado había que contar.
Correcto.
Entonces en la práctica es hasta el mes 5 de este año que él podía, se podría haber contabilizado para hacerlo responsable de la cosa administrativa, y en ese sentido haberlo podido, por ejemplo, inhabilitar como candidato. Pero ya eso no se hizo.
Oye, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque resulta que, por ejemplo, pensando en otra comuna como Cerro Navia, también gobernada por alcaldes de la derecha, han pasado situaciones parecidas, y en Cerro Navia, bueno, ahora en Valparaíso ya se destapa esto a través de la Contraloría, estas irregularidades finalmente. Ahí hay que hacer un cambio a la ley en el tema. Para que
no sea... la responsabilidad debiera durar más plazo.
Claro, por lo menos un año o 2 años, no sé.
Claro, claro. Es obligatorio, yo creo, una cosa que permita justamente hacer las investigaciones. Ahora, si hay fundamento para la actividad, para un castigo desde el punto de vista judicial, como es el caso, por ejemplo, de Cerro Navia, donde efectivamente se malversaron fondos, donde es más evidente la cosa, ahí se podría todavía perseguir más fácil. Pero aquí... es una serie de temas que tienen que ver con la administración interna de la municipalidad, entonces es más complejo demostrar el delito, si es que lo hay, digamos.
Claro.
Por eso digo, aquí seguramente lo que va a pasar es que finalmente pequeños funcionarios van a quedar como responsables la responsabilidad política, el alcalde Castro dice, yo respondo políticamente, pero a mí ya me sancionaron, no me eligieron. Y con eso estamos resueltos, digamos.
Claro. Bueno, ahí
entonces
la ciudadanía...
ahí está, a mi manera de ver, la manera que hay que enfrentar, y que tal como dices tú, de repente en estos tipos de casos debiera haber un plazo mayor de investigación que permitiera que efectivamente se conociera a fondo la situación, para poder dar otro giro a la actividad.
Así es, bueno, se espera que la ciudadanía, entonces, en las próximas elecciones, tanto ahora de parlamentaria...
Claro, porque Castro ahora es candidato de la UDI, a diputado por la séptima circunscripción, estará aquí de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, San Antonio y Casablanca, ¿no?
Bueno, ahí la ciudadanía tiene que decir no a este tipo de personajes, ¿no?
Porque... Obvio.
Oye, concejal, bueno, hay otra... también lo hemos llamado para conversar otros temas también que han sido la pauta que han estado en el debate y que también se han proyectado a través de los años y se va a seguir proyectando. Hace algunos días, concejal, se conmemoraron los 50 años de la reforma agraria. El término del inquilinaje... vivir sin derechos, sin los derechos ciudadanos básicos para miles de campesinos. La reforma agraria es una iniciativa, podríamos decir, con transformaciones realmente estructurales. ¿Qué dice la historia al respecto? ¿Qué dice su conocimiento sobre este tema, concejal Iván Buskovich?
Mire, yo creo que usted sabe que en los productos que exportamos, después de la minería viene todo lo que exportamos frutícola, eso es pura fruta y esencialmente vino, o sea uva. Si no hubiéramos hecho reforma agraria, ese desarrollo capitalista que hubo en el campo no lo habríamos podido tener, más allá del hecho de que la prensa reaccionaria de nuestro país han aparecido mucha gente criticando, y hace unos días atrás la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, le sacó una página completa en los diarios diciendo que había sido una cosa nefasta, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso es completamente inexacto, es tendencioso, porque de no ser así, no tendríamos las explotaciones que hoy día tenemos y el desarrollo intensivo que tenemos de la agricultura en Chile. No tendríamos las explotaciones mineras, forestales que tenemos, no tendríamos todo el desarrollo que hemos tenido en la uva, para vino, no tendríamos toda la el desarrollo que tenemos en la fruta, que dentro de los productos agrícolas que se exportan son los que logran tener los mejores precios, los mejores precios internacionales, y que por tanto en eso tenemos la mejor situación. Mire, en la agricultura efectivamente lo que más rinde es la crianza o la engorda de animales, pero nosotros no tenemos, dada la geografía del país, grandes extensiones como tienen los argentinos para, por ejemplo, para poder desarrollar la ganadería. No tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sigue en eso? ¿Qué es lo más beneficioso desde el punto de vista de extraer los mejores resultados de la actividad agrícola? La fruticultura. Y ahí están apuntando todos nuestros esfuerzos. Y fíjese que lo mismo nos sucede con el desarrollo maderero del país, con lo forestal, con todas las inconvenientes que ya todos sabemos, que los dos tipos de madera que se cultivan en el, los dos árboles que se cultivan en el país son los que más se encienden, por otro lado son los quienes requieren más agua, que tienen una serie de otras complejidades. Nada de eso, del desarrollo de la agricultura a como la tenemos hoy día, se habría podido desarrollar si no hubiera empezado la reforma agraria, primero que dio la señal Alessandri.
Sí.
Acuérdese usted que aquello le llamaron la reforma macetero.
Así es.
Porque era una reforma más bien tibia y de los espacios que el Estado tenía en propiedad en las zonas agrícolas y que se le fue entregando así levemente a los trabajadores agrícolas. Y después esto dio un salto muy cualitativo en el gobierno de Frei Montalva, y no se diga en el gobierno de Allende, que esto se expandió y además se desarrollaron centros que permitieron un cierto desarrollo de la propiedad cooperativa o de la propiedad común de varios de los terrenos. En fin, creo que el desarrollo, más allá, como le digo, de lo que digan estas organizaciones patronales, el gran desarrollo que ha tenido la agricultura se debe exactamente a que además se terminó con el latifundio, en el entendido clásico de que se tratan de grandes extensiones de terreno de las cuales se explotaban ni un tercio y las otras se quejaban en barbecho, porque además estaba orientada solo a abastecer el mercado local, dadas las restricciones que había al comercio, y esencialmente al consumo local de todo lo que consumimos los chilenos, las legumbres, las hortalizas, etcétera, y fruta algo. Todo el desarrollo posterior ha sido resultado justamente de ese importante desapego con el o cambio del modelo anterior que había de explotación agrícola, que permitió un desarrollo capitalista, que igual no quiere decir que haya dejado de ser explotado los trabajadores ni nada por el estilo, sino que cambió el sentido. Hoy día es claro que a los trabajadores incluso los van a buscar en buses a las zonas urbanas y los llevan a trabajar al campo y después los llevan de vuelta. Usted en la zona agrícola de la región metropolitana eso lo nota claramente. En las zonas más de campo, más hacia el sur, usted lo que ve es que efectivamente hay villorrios a donde van a buscar a la gente, o la gente, si es más cerca, se desplaza ella misma hacia los lugares de explotación. Pero es una relación completamente, yo trabajo tanta hora, por esa hora me pagan y tal. Antes era una suerte de inquilinaje y usted llevaba una cierta participación del resultado, y por tanto, como eran con muy poca tecnología, con muy poco desarrollo, eran unos salarios o unos ingresos para los trabajadores de mucha miseria. ¿Ha cambiado eso? Sí, ha mejorado la situación, igual como ha mejorado la situación de todos los chilenos, pero no quiere decir eso que estemos sin las desigualdades que hay en la misma en las ciudades o en otros lugares del país. Ahí están también la, incluso en algunos casos las diferencias son aún mayores que en la zona urbanas, ¿no?
Así es. Bueno, en ese sentido igual queda mucho por hacer y de alguna forma hubo, si me interpreto, concejal, hubo un momento de creación política que se da justamente con la concurrencia de las mayorías nacionales. Bueno, de alguna...
partió, como le digo, con Alessandri, después siguió con Frei Montalvi y siguió con Allende. Allende, sobre este punto, le quiero decir que no escribió ninguna ley, siguió aplicando la misma reforma agraria que había planteado Frei Montalva.
Claro. Claro, importante eso, entonces, destacar a propósito de la mayoría nacional. El concejal, en un tema tal vez, poniéndolo en la contraparte, y que lo hemos tocado acá en el programa, ya hace algunas semanas hablábamos de la inversión productiva versus medio ambiente, espacio público. Esto lo retomamos a propósito, concejal, de los rellenos sanitarios. ¿Dónde se colocan justamente los acentos? Pues en los estudios de impacto ambiental o en menores estudios de impacto ambiental para mayores empleos, y hacemos la vista gorda, por ejemplo, lo que sucede en Tiltil y otros rellenos sanitarios donde los vecinos están reclamando y con mucha razón, podríamos decir, al respecto.
Razón y vehemencia, claro. Sí.
¿Dónde se colocan esos acentos? Entonces, la inversión es productiva, en el medio ambiente, en los espacios públicos, en fin.
Mire, el problema es que nadie quiere ni relleno en su barrio, ni relleno, ni cárceles, ni cementerio, sino que eso quiere lejos de donde yo vivo. Y es comprensible, porque no es lo más grato para tener como vecino, estamos claros. El punto es que hay algunos lugares como que se le o estas instalaciones de energéticas como las de ahí de Puchuncaví y todo el sol, las zonas de Ventana, Quillota, ahí en esa parte que está saturada desde el punto de vista energético, son zonas que de verdad la calidad de vida de la gente se entra a complicar. Y entonces, de verdad, el análisis que hay que hacer es que las zonas donde vive la gente más pobre se transforman en zonas de sacrificio. ¿Y a propósito de qué? Para que en otras zonas de la región metropolitana o del país se instalen estas instalaciones, pero que le queden a unos de vecinos y a otros lejos. Y aquí hay otro asunto, porque efectivamente se pudieran ir más hacia el desierto, más hacia la montaña, pero eso hace que todo esto se encarezca. Llevar la basura a esos lugares más lejanos tiene otras complicaciones. Entonces, es bien difícil la evaluación ambiental, y por eso que debiera ser un proceso sumamente objetivo, que permita evaluar el impacto que realmente tiene estas instalaciones cerca de la población que habita ese territorio, y que la normativa que tengamos sea muy estricta, de manera que si finalmente se produce esas instalaciones, el desempeño no afecte la calidad de vida de los ciudadanos, sin tomar todas las precauciones que, por ejemplo, en su momento no se tomaron en Ventana, y usted pasa por Ventana y es como si fuera tierra arrasada, y es re difícil que usted logre que el campo le rinda algo ahí en la zona de Puchuncaví, porque todo el aire está lleno de posiciones que la planta elaboradora de la ENAMI en ese tiempo, hoy día de Codelco, tuvo como consecuencia, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, pero aquí algo le tendrán que compensar, si ya esto pasó, ya se le afectó la vida. Yo creo que ese es el tema. Primero, en el impacto ambiental, efectivamente tienen que tomarse todas las precauciones para que si finalmente se llegara a autorizar, eso tenga un cero impacto en la vida de los vecinos. Es decir, que es una fábrica más, como puede ser una, no sé, una imprenta, o como puede ser una fábrica de zapatos o de otra cosa por el estilo, ¿no? Porque finalmente son esos los temas que yo creo que hay que tener en consideración para poder, porque aquí la voluntad de la gente yo creo que hay que escucharla. Si los vecinos no lo hacen solo de alaraco, de reclamadores, de no estar de acuerdo, sino porque esto efectivamente tiene consecuencias sobre su calidad de vida, y porque es evidente, y esto se lo digo desde el punto de vista económico, que esos terrenos de los cuales ellos son dueños o arrendatarios, eso todo se devalúa, y es un hecho de la causa, porque ¿quién se va a querer ir a instalar por allá? Cerca de, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de Tiltil, ¿quién se va a querer ir a instalar por esa zona si se sabe que tienen todas estas dificultades?
Claro.
Entonces, son hechos objetivos a tener en consideración, y yo encuentro que los vecinos tienen toda la razón del mundo cuando reclaman, y tiene que haber una cierta, tomar en cuenta esa opinión, tener en consideración esa opinión que están expresando los vecinos, para poder tomar las mejores decisiones que permitan que además los rellenos o todas estas cosas desagradables no se concentren en un solo sector, y que no le toque a un sector soportar toda la carga de estos elementos negativos que uno no los quisiera tener al lado suyo.
Concejal, nos quedan algunos minutos, a lo mejor son escasos para los análisis del hacer político de esta coyuntura, pero bueno, aprovechémoslo. Hay algunos titulares que han dado dirigentes de la Democracia Cristiana con que la situación en la DC es patética, lo señalaba Genaro Arriagada, ¿no es cierto? Otros señalan que la mesa de la DC busca evitar que la candidatura de Carolina Goic termine, candidatura a la presidencia o a las elecciones, en fin. ¿Qué observación o análisis hace usted de lo que está pasando justamente en este tema? ¿Usted cree que las construcciones de las condiciones políticas que la Democracia Cristiana trató de configurar para que pasara lo que ellos estimaban que pasara y que finalmente no pasó, es de responsabilidad de ellos finalmente, de la nueva mayoría en general? Porque por ahí también hay estas recriminaciones,
Sergio, yo creo que aquí a ellos les falta mucha autocrítica. O sea, están tratando de echarle la culpa al resto de lo que les pasa a ellos. Ellos eligieron el camino complejo de decir, nos vamos a la primera vuelta. ¿Para qué? Para sostener nuestras posiciones ideológicas, políticas, nuestros planteamientos más de fondo, que no sé qué, que ellos eran el centro, centro-izquierda y no sé qué. Y escogieron ese camino. Y eligieron como abanderada a la Carolina Goic. Perfecto. Pero al resto de la nueva mayoría nos dejaron sin la posibilidad de participar en primarias, porque nos sacaron a la candidata de esa alternativa. ¿Pero qué les pasó? Que ellos estimaban que eso se iba a transformar en una ola, que la gente iba a volver a la DC y tal. Y lo que hoy día vemos es una candidata que no levanta por ninguna parte, a pesar de que la Democracia Cristiana sigue siendo el partido mayoritario de la nueva mayoría, no logran que se traspase eso a su candidata. Todas las encuestas, todas, hablan de que anda por el 2 o el 3% de la votación, en condiciones que la DC en la época mala andaba por el 12%. Entonces, es evidente que ni sus propios militantes, ni su propia gente, se ha hecho carne de ese proyecto. Porque yo le digo, mire, en diputados y senadores, sea que vayamos en una lista o en dos listas, la nueva mayoría y la DC por un lado, y nosotros los que apoyamos a Guillermo por otra, ellos van a sacar la representación que le corresponde a ese 12-15% de la votación que ellos van a sacar. Pero en presidente han quedado desnudos, porque lo que les ha pasado es que además ahora con una confrontación interna a propósito de una posición, a mí me parece un poco dogmática, muy dura respecto del tema que ha pasado con Rincón, que de verdad también tiene una connotación política que puede tener un cierto valor sostener esto a de manera definitiva, pero que les está costando una fractura interna inmensa. O sea, hoy día se están alineando a propósito de Rincón unos y otros, y yo creo que eso todavía le hace más mal a la candidatura de Carolina Goy. El hecho mismo de que ella anuncie que lo va a reflexionar y que, por tanto, va a pensar si sigue en la carrera política, usted entiende que en esas condiciones es muy complejo después decir, ya sigo. ¿Quién va a querer votar por un candidato que tiene estas dudas existenciales, estas dudas muy de fondo respecto de su candidatura, de su propia candidatura? Entonces, de verdad que las señales que han dado son muy de altos y bajos, y que yo creo que la ciudadanía no ha entendido para nada.
¿Usted cree entonces?
Sentido de lo que querían hacer tampoco se ha entendido. Y entonces ellos están en un brete, en un zapato chino, como lo quiera poner. Y hoy día cualquiera salida es compleja, porque si por ejemplo ella sigue, ya le dije lo que va a pasar, la gente dice, pero como si usted estaba dudando, y si se baja van a decir, ve, si era lo que iba a pasar, ¿para qué hicimos todo lo que hicimos? Entonces, en cualquier circunstancia, hoy día la democracia cristiana, yo creo que, por eso le estoy diciendo, aquí hay falta de autocrítica, porque el camino que diseñaron, efectivamente, fue un camino mal hecho, porque no les sirvió para el objetivo, que pudo haber sido muy altruista, esto de levantar los principios de moda cristiana y todo lo demás, pero que no se lo entendió. La gente no lo comprendió para dónde iba la micro con esta historia.
¿Usted cree que Carolina Goy finalmente se va a bajar de la carrera presidencial, no?
Yo creo, yo así como lo veo, como simple observador, digamos, efectivamente yo creo que no les va a quedar otro camino, porque lo otro va a ser, no sé, pues quedar tercero o cuarta en la primera vuelta.
El concejal de Valparaíso, economista Iván Busco, y deja acá en Entretelones lo que hay tras cada noticia. Concejal, muchas gracias por...
Gracias a usted y saludos a nuestro Radio Escucha.
Listo, hasta pronto, que esté muy bien.
Chao.
Chao, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 1 de agosto de 2017. Hasta pronto.
Lo que hay tras cada noticia. No te quedes con una sola versión. Forma tu propia opinión con el mejor análisis de prensa. En Nuevo Mundo, cada noticia tiene su comentario. Cada información, su análisis. Comparte con nosotros lo que hay tras cada noticia. Nuevo Mundo, solo la verdad.
Y alas de palomita.
Estás escuchando Radio Víctor Jara.
Como el agua bendita, santigua glorias y penas.